Y estos días también nos ha impactado mucho todo lo que tiene que ver con la desaparición primero y aparición después, por desgracia ya muerto, de Álvaro Prieto, ese chico de 18 años de Córdoba, al que se le perdió la pista el 12 de octubre junto a la estación de Santa Justa en Sevilla. Bueno, como ya sabes, a mediodía de ayer se encontró su cadáver entre dos vagones de un tren averiado desde el pasado 24 de agosto. Había muerto electrocutado, según certifican las cámaras de seguridad de una gasolinera próxima a la zona, donde estaba este convoy, a la zona de talleres de la estación. Confirmado el desenlace fatal y con la certeza de que en la muerte de Álvaro no participaron terceras personas, quedan aún así muchas incógnitas por resolver. ¿Le ofrecieron ayuda o no cuando perdió el tren a Córdoba? ¿Cómo pudo llegar el joven a esta zona sin ser visto? ¿Qué le empujó a actuar así? ¿Por qué no se le encontró antes en las batidas que se hicieron? Bueno, vamos a intentar aclarar en lo posible todas estas dudas con la ayuda de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz Cruz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Pablo, lo primero que llama la atención es que Álvaro pudiera acceder a esa zona de talleres con relativa facilidad, ¿no?
Sí, parece claro que ha habido un fallo de seguridad. Además, fíjate, un fallo de seguridad en un momento un poco delicado, ya al margen de este caso concreto, como es el que se está viviendo en Europa, donde se están produciendo atentados de terroristas, uh-huh. Y que incluso hoy el Ministerio de Interior ha reforzado el nivel 4 de alerta terrorista, ¿no? Bueno, el caso es que él puede acceder con cierta facilidad a una zona que está restringida al público, y ya lo intenta hacer en otra ocasión, y en esa vez sí que es detectado, pero en esta vez ya no. En la grabación de las cámaras de seguridad de la gasolina que mencionabas, pues se aprecia como el joven llega hasta el tren, se sube al techo, la posterior electrocución puede ser con la catenaria, pero puede ser también con un artefacto que llevan los trenes que se llama el pantógrafo, y que es el que, digamos, lo que hace la transición desde la catenaria de la electricidad de la catenaria hasta el convoy. La verdad es que, como te decía, es que Santa Justa es un nudo de comunicaciones muy importante, y lo lógico además es que en esa zona de talleres hubiese cámaras de seguridad, pero no parece que hayan recogido lo ocurrido, ¿no? Entonces, conclusión es que, bueno, es una de las cosas que nos queda pendiente por saber, cómo ha sido posible que no se le haya detectado y haber uh-huh. podido impedir esta tragedia, ¿no?
Pues sí. Oye, Cruz, es extraño, ¿no?, que se haya tardado tanto en encontrar un cuerpo que estaba en el recinto de la estación.
Bueno, sí, a ver, yo creo que todavía nos faltan explicaciones, ¿no? Porque se nos ha dado todo como muy cerrado por parte del delegado del Gobierno de Andalucía, pero es verdad que aunque este tipo de búsquedas se organizan por zonas y primero se buscan aquellas que se piensa que hay más posibilidades de encontrar algún rastro y luego se continúa por la siguiente, es cierto que esta estaba relativamente cerca, bastante cerca de los andenes, y que además ya le habían visto intentando entrar por otra zona que no era la de los andenes. Estuvieron la policía con los perros especializados de la UME, porque la policía de Sevilla no tenía perros especializados en búsqueda de cadáveres allí en Sevilla. No requirieron a los perros que estaban al hotel central y tiraron con los de la UME el domingo por la noche, y estuvieron al lado de donde estaba el cuerpo. Lo que se nos ha dicho es que esa zona iba a ser examinada precisamente ayer. Bueno, lo que estaban esperando, a mí me dicen, es que no querían interrumpir más el tráfico ferroviario y iban a esperar, igual que se hizo el domingo, a la llegada de la noche. Eso es lo que se nos ha dicho. También que se habían utilizado drones en la zona. Y el delegado del Gobierno, insisto, dice que era imposible ver el cadáver desde el exterior. Lo que me dicen, y a falta de confirmación, es que efectivamente, ni siquiera, fíjate, Pilar, ni siquiera hace falta que se agarre o que toque el pantón o la catenaria. A 200, a 20 centímetros tiene tal carga, tiene 3.750 voltios de carga continua esa catenaria, que ya a esa distancia ya se puede electrocutar, uh-huh. con rozarle, ¿no? Si se hubiera agarrado a la catenaria, como he visto por ahí, a mí lo que me dicen es que se habría quedado pegado directamente. Lo que parece es que le da esa descarga tremenda, bien el pantón, bien la propia, el pantón es lo que hace activa la catenaria, lo que transmite la energía al tren para comprobar si está averiado, para lo que sea, y entonces se desestabiliza y cae a los vagones, que es una posibilidad. ¿Qué pasa? Que cae en una zona como si dijéramos una especie de goma, que es lo que evita que cuando los vagones se ponen en circulación choquen unos contra otros. Pero claro, al ponerse en marcha, al activarse ayer este tren, porque sabemos que tuvieron que moverlo para sacar otro tren que había, pues es ahí cuando el cuerpo se queda en esa postura tan extraña donde se ven las piernas y que evidentemente no parece que estuviera ahí desde el principio, ¿no?
Confirmo.
Ya te digo, hay gente que dice que estaba en el techo del vagón. A mí me parece más probable esta hipótesis y esto que se desprende de la inspección ocular, que es que directamente se cayera ya a esa goma, se quedara encajado y al ponerse el tren en movimiento, y casi es un efecto acordeón, estamos hartos de verlo, cualquiera que haya visto moverse un tren, es cuando el cuerpo se ve desde fuera, ¿no? Porque además el dron, si hubiera estado en el techo, por lógica, yo creo que le habría detectado.
Pablo, una de las dudas que quedan también es si el comportamiento del personal de la estación fue correcto con Álvaro.
Bueno, yo en este punto hay dos cuestiones. Una, lo que ha contado el delegado del Gobierno, pero luego hay un informe interno de Renfe, y en ambos casos los dos coinciden en que se le trata de forma adecuada. Lo que ocurre, parece ser, es que Álvaro llega y pierde el tren, entonces va a una oficina, atención al cliente, no sé si tiene ese nombre, pero es algo parecido para que todo el mundo nos entendamos, y les dice que ha perdido el tren. Le dice que no tiene batería en el móvil. La empleada de Renfe le pregunta, bueno, pues dame que si lo has comprado por dame un correo electrónico para ver si lo localizamos. Él da ese correo electrónico, no encuentran un billete, pero no es el suyo. Da un segundo correo electrónico, efectivamente lo encuentran. La empleada le se ofrece a cargarle el teléfono y además le dice que si no, que tiene unas instalaciones en la propia estación de Santa Justa para poder cargarlo. Él en ese momento se marcha, dice que no tal, intenta comprar un billete de tren, pero lo intenta comprar en cercanías, que son unos trenes que no llegan hasta Córdoba. Y posteriormente es cuando ya posteriormente sale de la estación, intenta llegar a coger el tren AVE que iba hasta Barcelona, pero que pasaba por Córdoba, ¿no? Parece ser que eso es lo que ocurre, de eso hay testimonios, de hecho, que son coincidentes en ese sentido, y por tanto, bueno, pues el comportamiento sí que parece que fue el adecuado.
Claro, Cruz, lo que también nos preguntamos todos es, ¿por qué Álvaro hizo eso, no? La actuación del joven, que parece inexplicable después, ¿no? Intentar acceder a las vías.
Fíjate, pese a las dudas, yo creo que esta incógnita nos va a quedar y sobre todo le va a quedar a la familia para siempre, ¿no? Y a mí aquí sí que me parece peligroso entrar en el terreno de la especulación, porque a todos se nos pueden ocurrir muchas versiones, ¿no? En principio es un chico universitario formado, sin problemas familiares, sin problemas esa noche, que esto es importante, o sea, no pasó nada hasta donde sabemos en esa discoteca que le hiciera tomar un comportamiento errático. ¿Por qué no acepta esa ayuda? Porque a todo lo que ha dicho Pablo se suma en las últimas horas, parece que él llega a decir que no le funciona el teléfono, no solo que no tenga batería, sino que no le funciona. No aclara si es porque se le ha caído, porque se le ha roto, porque se le ha quedado muerto después de mandar ese último WhatsApp a su madre, no se sabe bien, ¿no? ¿Por qué ese deseo desesperado de llegar a toda costa a Córdoba? Los amigos han dicho, algún amigo han dicho que no bebió esa noche ni nada por el estilo, porque tenía partido el sábado, ¿no? Evidentemente, dentro de la autopsia, que no conocemos resultados, solo preliminar, y que murió electrocutado, pues se habrá hecho un examen de tóxico, un examen de todo, ¿no? Y no sabemos si trascenderá siquiera, porque eso forma parte un poco de la intimidad personal. Pero ¿por qué llegar a toda costa y de esa forma escabrosa a coger el tren? Yo creo que va a quedar para la especulación.
Incomprensible, es verdad. Pues nada, son certezas y muchas preguntas que seguirán en el aire. Pablo Cruz, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.